de la mañana con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz miércoles ya. Hoy 25 de enero de 2023. La bienvenida a esta segunda emisión de Noticias Monumental. Muchas gracias por acompañarnos, por terminar su mañana y arrancar su tarde de miércoles, ya mitad de semana, informándose con Monumental a través de todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en 93.5 FM, Canal 2, el Facebook de Noticias Monumental. También estamos en YouTube de CDR, Canal 2, y nos puede observar y nos quiere observar a través de esta plataforma. Estamos en Alexa y en nuestra aplicación, donde también nos encuentra como Radio Monumental. Todo el equipo de Noticias Monumental, una servidora Febe Cruz, bajo la dirección de don Paul Ulloa, estamos con ustedes a partir de este momento y hasta las 12:30 mediodía, con lo más importante de Costa Rica, el mundo, cualquier noticia en desarrollo, también se las vamos a traer para toda la gente que está con nosotros ahí en carretera, quienes nos escuchan desde su casa de habitación haciendo teletrabajo, quienes también están en su lugar de trabajo y se conectan con Monumental a esta hora. Que les vaya muy bien en este miércoles y gracias por premiarnos con su sintonía. Voy a ir sumando a mis compañeros en esta mesa informativa para contarles algunos de los temas que vamos a repasar con ustedes en la próxima hora con 30 minutos de este miércoles. Don Alejandro Meléndez, ¿cómo está? Muy buenos días. Feliz miércoles con mucha información para compartir con toda la gran audiencia, la gran familia de la Radio de Costa Rica.
Los buenos días, Feo, a usted, a los compañeros y también a toda la audiencia que hasta ahora escucha la segunda emisión de Noticias Monumental. Así es, entre algunas informaciones que vamos a repasar, el dueño del Banco BCT acaba de comunicar que presentó una denuncia contra don Nogui Acosta, ministro de Hacienda, y contra el director de Tributación, Mario Ramos, así como la viceministra de Ingresos, Priscila Zamora, por supuesta suplantación de páginas electrónicas, difusión de información falsa, abuso de autoridad, entre otras supuestas conductas penales. Esto después de la conferencia de prensa que convocó el Ministerio de Hacienda sobre un megacaso de evasión fiscal, que luego la fiscalía confirmó que se trataba del Banco BCT, pero que había solicitado su desestimación desde los primeros días de enero, de forma que el dueño del Banco BCT presenta o toma acciones legales contra las autoridades de Hacienda por este tema.
Bueno, vamos a hablar de esto y también del juicio de los Lara, que arrancó este juicio contra esta violenta banda. Usted nos cuenta, ¿verdad?, parte de lo que está pasando desde muy temprano en tribunales.
Correcto, Febe, 14 personas imputadas en este proceso de los Lara, una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en sectores como Sagrada Familia principalmente, pero que también había distribuido algunos estupefacientes, según estima la fiscalía, en algunos sectores de Alajuela y también de Punta Arenas. Son 22 testigos en total. Se espera que el juicio finalice el próximo 19 de abril, de forma que estará en tribunales esto en el primer circuito judicial de San José. Y también, Fer, recordará usted el tema de Conti el año pasado.
Ciberataque, ¿verdad?, que puso en jaque el tema del Ministerio de Hacienda y a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Así es, particularmente con los ataques de Conti, Hacienda y otras instituciones.
Cierto.
Figura dentro de un ranking internacional de la firma CISAP, una firma internacional dedicada a la ciberseguridad. Lo figura entre las 7 eventualidades de ciberseguridad más relevantes del 2022, junto con la guerra en Ucrania y otros ataques que hubo a otros países del mundo, instituciones, empresas y demás ataques que gestaron grupos cibercriminales.
Conti fue al Ministerio de Hacienda.
Correcto.
¿Cierto? Hype fue para la Caja Costarricense de Seguro Social, pero bueno, ya vamos a hablar, porque esto fue uno de los ataques cibernéticos más importantes el año pasado a nivel mundial. Mi estimada Fernanda Romero, también la sumo a esta mesa informativa. Buenos días, que tenga un bonito miércoles con mucha información para compartir con los oyentes.
Sí, Fede, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos acompañan en esta emisión. Recordemos que desde el año pasado en la Asamblea Legislativa se está discutiendo un proyecto de ley que busca ampliar la antigüedad permitida en los buses para operar en el transporte público. Sin embargo, desde que regresaron los diputados de vacaciones, esta iniciativa ha tenido prácticamente un nulo avance porque no se han discutido las mociones de fondo, ni siquiera se ha entrado a ver este proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Económicos. También estaremos abordando otro tema porque los rectores de las universidades públicas le están pidiendo a los diputados que archive una propuesta que presentó el gobierno también el año pasado y que busca que el FES sea administrado por el Banco Central. Así que más adelante todos los detalles.
Incluso han dicho los rectores que este proyecto es inconstitucional. Vamos a ver cómo responde la Asamblea Legislativa. Don Juan Enrique Soto también, muy buenos días, que tenga un bonito miércoles. Cuéntenos parte de esos temas que vamos a tratar con toda la audiencia de la Radio de Costa Rica.
¿Qué tal, Febe? Saludo de los buenos días para usted, a los compañeros y a quienes nos acompañan en esta segunda emisión de Noticias Monumental. Bueno, hoy la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, informó que acudió al Ministerio de Trabajo para interponer una denuncia por un atraso en el pago de sus prestaciones. Esto de parte de la Defensoría de los Habitantes. Recordemos que ella fungió como jerarca hasta diciembre del año pasado y dice que hasta el momento no le han pagado sus prestaciones. También hay una respuesta de parte de la Defensoría respecto a este tema. Además, ayer se detectaron los primeros casos de gripe aviar en Costa Rica. ¿Tiene que preocuparse usted? ¿Qué recomendaciones debe seguir? ¿Qué debe tomar en cuenta? Bueno, el Colegio de Veterinarios hizo un llamado a la calma y también hizo algunas otras peticiones para la población y también para los veterinarios en el país, que estaremos repasando más adelante.
Como ven, tenemos mucha información para compartir con ustedes. Déjenme saludar a la gente que está también a través del Facebook, que nos está reportando sintonía, contándonos desde dónde nos escucha, y puede ir también comentando con nosotros las informaciones que les vamos a ir presentando en esta mesa informativa. Cuéntenos, Juan Enrique, ¿quién anda por ahí?
Así es, Febe. Bueno, qué montón de gente. Muchas gracias a usted por dejarnos su saludo y también su comentario. Don Oscar Vadilla nos escribe desde Tortuguero. Dice que están pasados por agua por allá. También Ileana Vargas dice en sintonía. Francisco León en sintonía. Luis Alberto Vázquez dice buenos días, Facebook. Eduardo Fernández, buenos días, saludos. Humberto Zúñiga nos escribe desde New Jersey, que siempre nos escucha don Humberto desde allá, desde el norte de este continente. Don Alexis Martínez dice saludos. También nos da algunas apreciaciones del pronóstico del tiempo. William Daniel Barrantes desde mi bella Esparza. Jorge Romero dice saludos desde La Cruz de Guanacaste. También tenemos a Tomás Coto, que nos escribe desde Alajuela. Mari NQ, que nos dice feliz y bendecido día. Y don Jorge Fernández, que dice saludos y que Dios los bendiga y que nos da los números para hoy. Ahí viene cuáles son.
Bueno, siempre nos dan un número, ¿verdad? Sí, lo que señor. No sé si algún día ha pegado alguno de sus números.
Yo voy a seguir esas recomendaciones.
¿Cuáles son para hoy?
Sabe, Febe. A ver. Dice don Jorge que son el 11, el 44 y el 27. Otra vez nuestras edades.
Bueno, ahí está. Ayer lo cambió, era el 16, pero vamos a hacerle caso. 11 con 11, la hora de los deseos. Vaya pidiendo su deseo también a esta hora, con mucha información. Don César Salas en el control máster de la radio, Manuel Carrillo en Canal 2. Vamos a informarnos aquí en Monumental.
Esto es información de Judiciales.
Iniciamos con el detalle de las informaciones, dos informaciones judiciales importantes. La primera de ellas acaba de suceder. El dueño del banco BCT ha informado que tomó acciones legales contra el Ministerio de Hacienda luego de que la semana pasada, ustedes recordarán, que el Ministerio de Hacienda convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer acciones contra la evasión fiscal e incluso habló de un megacaso de evasión fiscal. En ese momento solamente supimos que era un banco privado. Luego, a las horas, la Fiscalía confirmó que se trataba del banco BCT y también de su representante Leonel Baruch. Sin embargo, también horas después, la Fiscalía confirma que este caso se equivocó al decir que estaba en investigación y más bien ya tenía una solicitud de desestimación. El ministro de Hacienda, aquí en Matices, en estos micrófonos de Radio Monumental, confirmó que él desconocía que había una solicitud de desestimación en el momento que hicieron esta conferencia de prensa. Y ahora, don Leonel Baruch y el BCT presentaron acciones legales. Alejandro, y usted nos cuenta.
Sí, Fede, Leonel Baruch, dueño del banco BCT, presentó una denuncia contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el director de tributación, Mario Ramos, y la viceministra de Ingresos, Priscila Zamora, por supuesto abuso de autoridad, difusión de información falsa, suplantación de páginas electrónicas, entre otras aparentes conductas penales. El pasado 19 de enero, como bien explicaba Fede, Hacienda ofreció una conferencia de prensa en la que hablaron de un megacaso de presunta evasión fiscal de un banco privado. Luego la Fiscalía confirmó que dicha entidad bancaria era BCT, pero que habían solicitado desestimar expedientes de los primeros días de enero. Baruch manifestó en un comunicado de prensa que Hacienda convocó a una conferencia para desinformar y terminó poniendo en duda la credibilidad de la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda.
De hecho, ayer también los diputados tuvieron un debate reglado y señalaron que la credibilidad del ministro de Hacienda sufrió luego de esta conferencia de prensa donde se anunció un mega caso de evasión fiscal y resulta que ya había una solicitud de desestimación, pero ahí está entonces la noticia en desarrollo. Entonces, el BCT y su representante están tomando acciones legales contra el Ministerio de Hacienda por esta conferencia. También en información judicial importante, Alejandro, esta mañana arrancó un importante juicio contra una banda de crimen organizado y usted nos cuenta.
CIFE hoy inició el juicio en los tribunales del primer circuito judicial de San José contra 14 imputados asociados a la banda criminal Los Lara. Los cargos son por posibles infracciones a la ley de psicotrópicos. El Ministerio Público plantea que las actividades ilícitas las realizaron en las localidades del sector sur de San José, principalmente en Sagrada Familia, Cristo Rey, Atillo y Alajuelita. También se sospecha que la estructura criminal se dedicó a la venta de cocaína, marihuana y crack a mediana escala, actividades que habrían logrado llevar hasta Santa Ana y el cantón de Garabito en Punta Arenas. Josep Rivera, abogado penalista, mencionó que un juicio con tantos imputados y testigos puede extenderse hasta por 3 meses.
Vemos que hay 14 imputados, 22 testigos. Si los imputados se acogen a un proceso abreviado, según lo que establece la normativa penal en el artículo 373 del Código Procesal, establece que ellos pueden admitir los hechos y se les reduce un tercio de la pena. Si se les reduce ese tercio de la pena, admiten todo lo que ocurrió y empezarían a descontar una pena de prisión. Si no lo hacen, se irían a un juicio y en un juicio determinarían quién es culpable o inocente según las pruebas recabadas por el Ministerio Público, ¿verdad? Estos juicios, cuando son tantos testigos, puede durar de 2 a 3 meses, ¿verdad? Depende de la complejidad del caso.
Según informó el Departamento de Prensa del Poder Judicial, en el debate se contempla la participación de 22 testigos. Además, indicaron que uno de los imputados se acogió a un proceso abreviado. Rivera comentó que este es un caso considerado de crimen organizado y esto cambia algunos asuntos de procedimiento.
Posteriormente también se estuvo observando que unos imputados no se presentaron al juicio. Eso suspende la prescripción en relación a que si existe una rebeldía, la policía tiene que buscarlos a través de que el juez remita una orden de captura nacional e internacional en el caso que no se presenten al juicio. Prácticamente en este tipo de casos, cuando es de crimen organizado, se tienen que analizar en muchos aspectos de fondo para determinar si efectivamente existe esa criminalidad y determinar en una sentencia si procede una sanción o una absolutoria según el caso en concreto.
De acuerdo con el Poder Judicial, el juicio está programado para finalizar el próximo 19 de abril.
Lluvia, sol, frío o calor. En Noticias Monumental, este es el pronóstico del tiempo.
11 de la mañana con 16 minutos, una mañana soleada acá en San José, pero que ha sido ventosa también desde muy temprano, y el Instituto Meteorológico Nacional había informado en las últimas horas que para hoy tenemos la afectación por el empuje frío número 9 de la temporada. Por eso le agradezco mucho a don José Pablo Valverde, que nos acompaña a esta hora de la mañana en vivo desde el Instituto Meteorológico Nacional, a quien saludamos primero, lo sumamos a esta mesa informativa. Don José Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Don José Pablo, para hoy se nos anuncia este empuje frío número 9. Primero contarle, ya estamos bajo la afectación de este fenómeno, preguntarle cuáles son las condiciones que esperamos en el país y por cuánto tiempo, porque tengo entendido que incluso el fin de semana estaremos con esta afectación. Usted nos cuenta, adelante.
Sí, es correcto. Inicialmente para este día se mantiene una condición de nubosidad que ingresa desde los sectores Caribe también, y se puede percibir que el viento no esté tan acelerado, como le menciono inicialmente, para este día. Y hacia final de la tarde y principalmente horas de la noche podría comenzar nuevamente a acelerarse para percibirse más acelerado para el día jueves, inclusive con incursiones de humedad un poco más importantes para regiones de el Caribe y la zona norte, con posibilidad de lluvias para esos sectores.
Bueno, entonces entendemos, a partir de la medianoche empiezan a acelerarse más los vientos jueves, ¿y cuántos días tendríamos estas condiciones del tiempo de bajas temperaturas e incluso precipitaciones en el Caribe y la zona norte?
Sí, como le menciono, principalmente para mañana, donde habrá mayor cobertura nubosa y mayor probabilidad de lluvias para esos sectores. Y se puede extender inclusive para el día viernes, bajando un poco, que sean un poco lluvias más dispersas, y el día sábado ya disminuyendo un poco la probabilidad de lluvias para esos sectores. Siempre la persistencia del viento más bien irá acrecentando conforme pasan los días, y puede percibirse inclusive más acelerado hasta el día sábado y domingo.
Ok, tendremos fuertes vientos sábado y domingo. Esto es importante para que la gente lo tome en cuenta, también porque hay eventos masivos, entiendo, este fin de semana, y la gente va a tener que llevar su abrigo. ¿Cuánto podrían, don José Pablo, descender las temperaturas, y especialmente en cuáles sectores del país?
Sí, bueno, en el Valle Central se pueden percibir que las temperaturas disminuyen, las temperaturas máximas disminuyen entre 2 y 4 grados, inclusive la mínima también por la sensación térmica del viento que podría estar afectando, y en las partes montañosas de toda la los sistemas montañosos en nuestro país. Además, en los sectores del Caribe, especialmente los primeros 2 días, jueves y viernes, donde habrá mayor cobertura nubosa, también se puede percibir que las temperaturas estén un poco más frescas.
Don José Pablo, pasando este empuje frío, ¿cuáles son las condiciones del tiempo que van a imperar sobre el país ya después del fin de semana, que entiendo ya empieza a abandonarnos este empuje frío número 9, que empezará a afectarnos más fuertemente a partir de esta noche?
Bueno, lo que se vislumbra es que se mantenga una condición de viento moderado, siempre sobre los sectores central del país, Valle Central, sectores montañosos, y las regiones del Pacífico Norte, sectores montañosos. Eso sí, con una condición un poco más seca, de menos nubosidad, e inclusive de días más soleados, con temperaturas un poco más cálidas.
Cuando conversábamos con el Instituto Meteorológico Nacional en diciembre, nos decía, bueno, es que todavía falta enero y febrero, y en esta temporada de empuje frío, ya vamos por el número 9 de la temporada. ¿Cuántos más podríamos esperar de este tipo de condiciones, de este tipo de fenómenos en este arranque de año, don José Pablo?
Bueno, sí, se tiene estimado que en realidad, bueno, para este mes, inclusive que nos pueda llegar a afectar otros 2 indirectamente, pero tal vez alguno de ellos que sea un poco más directo. Como el caso este que nos está presentando para esta semana de forma indirecta, que nos va a acelerar los vientos y que nos puede bajar un poco las temperaturas con algunas lluvias en el lado Caribe, y entonces que todavía nos puede llegar a afectar algunos 2 de los empujes y directamente al menos 1.
Ok, 2 empujes fríos todavía nos podrían afectar, indirectamente 1. Y por último, los días más frescos del año se han reportado recientemente, porque hemos tenido temperaturas muy bajas. No sé si tienen tal vez una medición de cuál ha sido el día más fresco del año, don José Pablo.
Bueno, en realidad, como lo sabemos, en realidad las partes más altas de nuestro país, nosotros montañosos, es donde se registran las temperaturas más bajas, inclusive que han sido cercanas a los 0 grados, como en el caso del cero Chiquipó, cero La Muerte. Pero para los meses, en el mes de diciembre se presentó, y a inicios de enero. Se espera que posiblemente se mantenga, se dé alguna ocurrencia de algunas temperaturas semejantes en estos meses de este mes de febrero, pero cada vez menos frecuente.
Don José Pablo, le agradezco mucho por la explicación. Entonces, estamos con el empuje frío número 9. Era don José Pablo Valverde desde el Instituto Meteorológico Nacional. Los vientos se van a acelerar a partir de hoy en la noche. Mañana es cuando más se va a percibir la afectación de este empuje frío número 9. Y estas condiciones, Juan Enrique, compañeros, amigos, oyentes y televidentes, se podrían mantener incluso durante el fin de semana, esperando por lo menos 2 empujes fríos más en esta temporada, que yo lo decía hoy temprano, ¿verdad? Costa Rica prácticamente se está dividiendo en época lluviosa, que tuvimos una época lluviosa muy fuerte el año pasado por el fenómeno de la Niña, y época ventosa, ya ni siquiera época seca, ¿verdad? Lo poco que podemos disfrutar de la época seca es abril y marzo con un poquito de sol, pero que continuará enero y febrero muy, muy ventoso.
Y que hace pocos días reportábamos una temperatura mínima de 0.8 grados Celsius en el Cerro Chirripó, que fue una de las temperaturas mínimas en lo que llevamos del año, porque vea que, por ejemplo, hoy la temperatura mínima fue de 3.6 también en el Cerro Chirripó. O sea, hoy fue un poquitito más caliente de lo que esperábamos, ¿verdad? Al inicio de esta semana, el lunes fue precisamente que reportamos un 0.8 en el Cerro Chirripó y un 2.9 también en el Cerro de la Muerte, pero bueno, se ha calentado un poquitito, pero sigue el frío.
Freddy, que el fin de semana del 14 y 15 de enero pasado, el Cuerpo de Bomberos registró hasta 15 cortocircuitos producto del viento que estaba haciendo.
Ustedes recuerdan ese viento,
también,
¿verdad?
En la distribución eléctrica, en algunos cantones como Santana, por ejemplo.
Bueno, que esperemos entonces un fin de semana muy ventoso. la gente que va a participar en algunos conciertos que están también convocados para el fin de semana, lo tomen en cuenta, y a partir de esta noche se espera una aceleración de los vientos, precipitaciones también en la zona norte y el Caribe.
Febe, y también le quería comentar que imagínese que en La Cruz la temperatura, o más bien las ráfagas máximas, fueron de 86.5 kilómetros por hora. Así corro yo, Febe, cuando me dicen que me van a pagar.
Oiga, pero ni en carro, Fernanda.
También recordar el llamado que han hecho las autoridades ambientales de tener cuidado cuando usted hace actividades y hay mucho viento, ¿verdad? No hacer quemas, porque eso luego puede provocar incendios forestales y dañar no solamente la fauna y la flora del país, sino hasta nosotros. Podemos vernos con consecuencias.
Ya estamos avisados, empuje frío número 9 que afecta al país, se acelera en horas de la noche, se mantiene jueves, viernes, con precipitaciones en el Caribe y la zona norte. Ya para el fin de semana no se esperan lluvias en estos sectores del país, pero sí que el resto del territorio nacional continúe muy ventoso, para que usted lo tome en cuenta, y por lo menos dos fenómenos más nos esperan así en este arranque del 2023. Ahí estaba el pronóstico para hoy.
Estas son informaciones nacionales.
11 de la mañana con 24 minutos, usted se informa con la radio de Costa Rica. Hace más de un mes que no tenemos defensor o defensora de los habitantes. Sigue la discusión en la Asamblea Legislativa, ya vamos a cumplir una semana de que arrancó la discusión y todavía no hay luz verde. Hay dos candidaturas que suman la mayoría de los apoyos, que es don Eric Ulate y también doña Laura Arguedas, pero seguimos pendientes de este nombramiento. Mientras esto pasa, la exdefensora de los habitantes, doña Catalina Crespo, dio a conocer noticias importantes esta mañana, y Juan Enrique Soto nos cuenta.
Así es, la exdefensora de los habitantes, Catalina Crespo, acudió al Ministerio de Trabajo para denunciar a la Defensoría de los Habitantes por atrasos en el pago de su liquidación, según confirmó al medio ameliarrueda.com. Crespo ocupó ese cargo hasta diciembre del 2022 y descartó optar por una reelección. Según indicó Crespo, se vio obligada a acudir a las autoridades de trabajo para que prevengan a la Defensoría y le realicen el pago de sus prestaciones laborales.
En el caso mío, pues yo fui funcionaria pública y jerarca de la Defensoría de los Habitantes, y por ley el patrono, como se digo, ya sea privado o público, tiene hasta 30 días para pagar esa liquidación. Lamentablemente, la Defensoría de los Habitantes, pues después de los 30 días, mi último día de trabajo fue el 12 de diciembre del 2022, a un mes no había pagado eso. Entonces, un par de días después, esperando que las cosas se dieran, no se dieran, entonces pues me vi obligada a ir al Ministerio de Trabajo a ver este tema de que se paguen las prestaciones que corresponden por ley, que incluyen vacaciones, incluyen otros rubros. Entonces, bueno, en esos estamos.
Crespo cuestionó las razones por las que no ha recibido el pago de sus prestaciones y asegura que no se trata de un tema de falta de presupuesto.
El encargado de todo esto es el jefe de recursos humanos, don Hernán Rojas Angulo, el cual no entiendo por qué no se quiere pagar. No es por falta de presupuesto, ya que como institución pública se dejan los presupuestos ya ordenados, y además ya se sabía que yo tenía un periodo de 4 años que se vencía, entonces ya todo eso venía organizado, inclusive se organiza por aquello que personas se pensionen, entonces eso está. Entonces el cuestionamiento es, ¿por qué no se está haciendo? Hay un tema de que viene desde hace mucho tiempo, desde la UPAD, donde la gente interna pues ha hecho una lucha por que no salieran casos de corrupción, el cual yo pues saqué varios casos de corrupción internos y externos, y pues esa es mi preocupación.
Ronald Retana, director administrativo de la Defensoría de los Habitantes, confirmó que se está realizando el proceso de cálculo, mismo que debe pasar por una serie de revisiones.
Venimos realizando el proceso de cálculo de las prestaciones de la señora Crespo con el fin de hacer el pago respectivo que le corresponde. Este proceso requiere la intervención de varias unidades y además de eso varias revisiones. Es un proceso delicado que no solamente comprende el pago de ella, sino que comprende el pago de aproximadamente 10 funcionarios que también dejaron la institución durante el mes de diciembre. Por lo tanto, esperamos que en el transcurso de la próxima semana, al finalizar la próxima semana, estemos cumpliendo con ese requisito y podamos saldar las cuentas.
Actualmente la Asamblea Legislativa se mantiene en la discusión para la elección del jerarca de la Defensoría de los Habitantes.
Esta es la Crónica Legislativa.
11:29 ya en esta mañana de miércoles. Gracias por continuar con nosotros a través de todas las plataformas. La gente que apenas se viene sumando, muchas gracias por elegirnos como su opción informativa y por supuesto quienes arrancamos desde las 11 de la mañana. Recordarán ustedes toda la discusión el año pasado a finales del 2022 sobre la antigüedad de los autobuses. Recordemos que actualmente el autobús que usted utiliza puede operar con 15 años de antigüedad. Sin embargo, hay un proyecto de ley que pretende por una única vez permitir que esa antigüedad de los autobuses para operar aumente. ¿Por qué? Dicen los autobuseros que luego de la pandemia del COVID-19 están afectados económicamente y que no pueden renovar sus flotillas y por eso necesitan este proyecto. Había mucho impulso, Fernanda, para discutir esto en la Asamblea Legislativa, pero como que ese impulso, luego de que regresaran este año a trabajar los diputados, no ha sido igual. ¿Usted nos cuenta qué está pasando?
Sí, Fede, el proyecto de ley que busca ampliar por una única vez la antigüedad de los buses permitida para operar en el transporte público tiene nulo avance en la Comisión de Asuntos Económicos desde que los diputados regresaron de vacaciones. Aún quedan pendientes 118 mociones presentadas al proyecto que deben ser sometidas a votación, pero por el momento los legisladores lo han pospuesto. Para la subjefa del partido Frente Amplio, Sofía Guillén, se trata de una victoria para los grupos sociales que se manifestaron en contra y asegura que la propuesta actualmente está prácticamente moribunda en el Congreso.
Desde que regresamos del receso durante todo este enero, la Comisión de Asuntos Económicos, que es en donde se discute este proyecto para aumentar la vida útil de los buses, ha decidido posponer el conocimiento de las mociones, es decir, no se ha discutido el proyecto, se pausó la discusión. Yo creo que eso es una victoria de la gente que se ha manifestado contra el proyecto, porque al final del día me parece que o ya no tiene los apoyos que tenía antes, o ya hay diputados que prefieren no decir públicamente el apoyo y prefieren no discutirlo, ¿verdad? Alguna de las dos opciones está pasando. O hay diputados que cada vez apoyan menos el proyecto de fondo, o hay diputados que ya no se sienten cómodos diciendo, sí, yo quiero este proyecto. Y el resultado de eso ha sido que se ha pospuesto, perdón, y no se ha discutido en la comisión. Repito, yo considero esto una victoria de la ciudadanía.
La legisladora del Partido de Liberación Nacional, Montserrat Ruiz, indicó que el proyecto tiene carencias que provocan un incumplimiento en la ley 7600.
El proyecto 22.350 fue un proyecto convocado para estas extraordinarias. Estas finalizan esta semana. El proyecto fue analizado por la Comisión de Económicos y también se presentaron diferentes mociones en una línea integral para que el proyecto tuviese mayor viabilidad. El proyecto evidencia una carencia en la línea de fiscalización, también de revisión y demás de la misma institucionalidad, y eso incluye también el cumplimiento de la misma ley 7600. Considero que no es un proyecto que va a ser convocado en estas ordinarias y será el gobierno de la República el que deba hoy responder al sector autobusero, siempre pensando en el bienestar y la inclusión integral de todos los usuarios de transporte público del país.
Activistas y organizaciones sociales han realizado visitas a los diputados en las últimas semanas para explicar por qué ampliar la antigüedad de los buses afecta a las personas con discapacidad, mientras que los autobuseros insisten en que no tienen recursos para cambiar flotillas tras los efectos de la pandemia, y esto dejaría en indefensión a decenas de comunidades que se quedarían sin transporte público.
Información del medio ambiente.
11:33. Continuamos con más. Ayer el SENASA advirtió de que se confirmaron los tres primeros casos de gripe aviar en el país. Esto en Pelícanos del Caribe. Por supuesto que esto genera muchas dudas de la población sobre, por ejemplo, podemos consumir pollo, podemos consumir huevos normalmente, y también, ¿verdad?, hay toda una alerta de cómo podría uno actuar si se encuentra un ave infectada o muerta, y uno dice, bueno, ¿será que fue por gripe aviar? ¿Qué dicen los veterinarios sobre este tema? Que ayer, por supuesto, generó un poco de alerta, especialmente en el Caribe, donde fueron hallados estos pelícanos con gripe aviar.
Bueno, Feber, el Colegio de Médicos Veterinarios hizo un llamado a la calma a la población luego de que el Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, confirmara los tres primeros casos de gripe aviar en el país en pelícanos del Caribe. Esta es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a las aves. Su transmisión a humanos se da por el contacto directo con animales enfermos y podrían provocar infecciones respiratorias e incluso la muerte. Javier Zamora, vocero del Colegio de Médicos Veterinarios, reiteró que el consumo de pollo y huevos no representa un riesgo para la salud, debido a que no son vías de transmisión de esta gripe.
Primero que todo, hacer un llamado a la calma. La enfermedad hoy en día se encuentra restringida a aves silvestres únicamente en el país. No ha afectado todavía ninguna granja ni ningún establecimiento avícola. Dos, recordarle a la población que es seguro consumir productos de origen avícola, tanto huevo como carne, que la enfermedad no se transmite por esta vía a los humanos, así que es de manera segura poder consumir estos productos. Hacer un llamado a los médicos veterinarios que se encuentran en el sector avícola para que en las granjas que estos atiendan, redoblen todos los sistemas de bioseguridad para que la enfermedad no ingrese a los establecimientos. A las personas que son propietarias de animales de traspatio, de igual manera también se les solicita redoblar las medidas de bioseguridad para que estos animales no se vean afectados.
Zamora dijo que si alguna persona se encontrara un ave enferma o fallecida, debe evitar el contacto y llamar directamente a las autoridades de SENASA para que tomen la muestra de forma segura.
Recordarle a las personas que si encuentran algún ave o algún animal muerto, moribundo, en alguna zona del país, no lo recojan, no lo toquen, no lo manipulen, llamen directamente al SENASA y al SINAC para que estos se apersonen al lugar y tomen la muestra y hagan el retiro del animal de manera segura. Por último, pero no menos importante, le solicitamos al Poder Ejecutivo del país que gire los fondos necesarios a las autoridades como el SENASA y el SINAC para poder atender esta situación sin escatimar en ningún esfuerzo económico.
Hasta este año la gripe aviar era una enfermedad exótica para Costa Rica. No obstante, las autoridades del SENASA mantendrán un monitoreo constante en el Caribe para evitar que la enfermedad se propague.
Papá, llena la campaña.
Cari, fratelli, sorelle, bonjour.
America's comeback starts right.
¿Qué sucede en el mundo? Le traemos la información internacional.
11 de la mañana con 36 minutos. Salimos de nuestras fronteras a esta hora todavía de la mañana porque organizaciones sociales reconocen más bien avances en la ley para el voto de salvadoreños desde el extranjero, pero advierten que puede generar distorsiones a nivel de la representación política. Vamos a ir hasta San Salvador, nos informa la corresponsal de La Voz de América, Nery Mabel Reyes.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, TSE, tiene el reto de implementar por primera vez en el país el voto electrónico por internet y vía remota para los salvadoreños en el extranjero para las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en 2024. Carlos Palomo, que integra la iniciativa Votante en la que participan organizaciones no gubernamentales y universidades, reconoce que la normativa constituye un avance de participación democrática, pero señala que la autoridad electoral debe prevenir cualquier riesgo que pueda afectar la transparencia del voto desde el extranjero.
Se debe dar un gran peso a la experiencia previa que ya hayan tenido estas empresas en el pasado en su respectivo rubro, implementando sistemas de voto o auditando sistemas.
Los salvadoreños que están en el exterior podrán votar con un pasaporte vigente o vencido o con el documento único de identidad vigente o vencido. Y si tienen dirección del país donde actualmente residen, el voto irá al departamento de San Salvador. Pero esta disposición, según Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, modifica la circunscripción sin tomar en cuenta el arraigo en el territorio salvadoreño y puede prestarse a un cálculo de interés político.
El voto en el exterior también va a tener un efecto en el pluralismo político. ¿Por qué? Porque se va a tener por la oposición menos opciones de obtener diputados en la circunscripción de San Salvador.
Según estimaciones de distintas instituciones, unos 3 millones de salvadoreños viven en el extranjero y de esta cifra, 2.5 millones residen en Estados Unidos. De ahí que la red consular, según el organismo eleccionario, será estratégica para que haya una buena participación a través del voto desde el exterior en las elecciones generales de 2024. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
De la mañana con 39 minutos, ya pasaron los primeros 40 minutos de noticiero, gracias a toda la gente que sigue con nosotros en Canal 2 a través de la radio, también hay gente en el Facebook, en YouTube de CDR Canal 2 y nos pueden observar por ahí, que les vaya muy bien a todos y gracias por continuar con nosotros. Fernanda, información para irnos a la pausa, a todos los oyentes y televidentes, cuéntenos.
Sí, Fede, estaremos muy atentos en horas de la tarde en la Asamblea Legislativa para ver si finalmente los diputados pueden avanzar con la discusión de la elección del próximo defensor de los habitantes, porque bueno, esta semana prácticamente no se ha podido realizar de forma fluida esta discusión y ayer los diputados pues dedicaron a otro tema, así que estamos al pendiente de que nombren o al menos se pueda avanzar con esta discusión.
Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque lo cierto del caso es que desde el pasado jueves arrancaron con esta discusión para elegir al nuevo defensor o defensora de los habitantes. Ya mañana se cumple una semana y hasta ahora no tenemos luz verde. Tenemos dos candidaturas que tienen la mayoría de votos, pero ninguno todavía alcanza esos 29 votos y por eso, al parecer, se ha dilatado esta discusión, o por lo menos la elección en el Congreso del jerarca de la Defensoría de los Habitantes. Vamos a ver qué pasa este miércoles también. Don Alejandro, información también para irnos al corte comercial, cuéntenos.
Sí, Fede, porque la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP, ya inició el estudio extraordinario sobre el próximo ajuste que habrá en el precio de los combustibles. Ya Recope comunicaba un poco las tarifas, sin embargo, la ARECEP hizo algunos reajustes en esa línea y la gasolina superior bajará 26 colones en caso de ser aprobada después de la audiencia pública, de forma que quedarían 722 el litro de súper. Pasaría a ser más barata nuevamente la regular, que en este momento es más cara, porque bajará 115 colones, de forma que quedaría el litro de regular en 671 colones. Mientras que el litro del diésel, por el contrario, va a tener un incremento de 8 colones y quedaría en 758 colones el litro de diésel, que sería el combustible más caro en caso de aprobarse este ajuste. Y finalmente, el gas GLP, el cilindro de 25 libras en particular, que es el más utilizado, tendría una disminución de 259 colones por cada cilindro de 25 libras.
Bueno, ya esto entra en proceso, estos precios podríamos disfrutarlos en los primeros días de febrero, así que vamos a esperar también todo el proceso que tiene la ARECEP para que entren a regir las nuevas tarifas de combustible el próximo mes. Don Juan Enrique, también información, cuéntenos.
Sí, así es, mucha atención conductores, porque el Fideicomiso Ruta 1 anunció que a partir de hoy comienza a regir una rebaja en el precio de los peajes. Esto debido a un ajuste extraordinario por variaciones en el tipo de cambio del colón con respecto al dólar. Preste atención, para la estación del peaje de Río Segundo, en la carretera General Cañas, la tarifa baja entre 25 y 75 colones, mientras que en la estación de Naranjo, en la carretera Bernardo Soto, todas las categorías de vehículos van a percibir una rebaja entre 50 y 225 colones.
Ya están disfrutando los conductores esta rebaja en los peajes de la Ruta 1, tanto en la General Cañas como en la Bernardo Soto, así que también, bueno, una buena noticia de lo que nos permite la disminución que ha tenido sostenida durante este 2023 el tipo de cambio del dólar, que recordemos el año pasado rozó los 700 colones el precio de venta. 11:42, vamos a hacer algo. Una pausa comercial y regresamos con más. Usted también ha sentido su préstamo, y no solamente lo ha sentido, ha tenido que pagar más por su préstamo por las tasas de interés. Bueno, ha disminuido la inflación. ¿Cuándo se va a traducir esto en una rebaja en los créditos que pagamos los costarricenses? Después de la pausa les contamos aquí en Monumental. Ya venimos con más.
Para obtener la noticia a su alcance las 24 horas, síganos en Facebook como Noticias Monumental y en Twitter como @MonumentalCR. Central de Radios presenta una cápsula de su interés en colaboración con el OIJ.
¿Dónde suele usted llevar su celular, bolso o salveque cuando está en sitios públicos?
Cuidado, un descuido le puede salir caro. Si usted lleva el celular en la bolsa trasera del pantalón, algún delincuente se lo puede hurtar.
Y si lleva su bolso o salveque detrás de usted en sitios muy concurridos, le pueden sacar su billetera o su teléfono.
Cuando salga de su casa, lleve el celular bien guardado. Y si lo va a poner entre su ropa, preferiblemente hágalo en las bolsas delanteras del pantalón o en la pretina del frente.
Asegúrese que su bolso esté bien cerrado y llévelo siempre al frente, porque bolsos y celulares al frente evitarán al delincuente.
OIJ, investigación y ciencia a su servicio.
Por una ciudadanía informada, Central de Radios presentó una cápsula de su interés con el apoyo del OIJ. Si quiere información deportiva, pero además ser parte de ella, compartir criterios, opinar, interactuar, entonces usted debe ser parte de Deportes Monumental en Facebook. La mejor manera de vivir el deporte intensamente. Busque Deportes Monumental en Facebook y sea parte de la historia deportiva. Los diferentes tonos de la noticia, el análisis, la opinión, en Matices.
Cuando usted deja en libertad a una persona que es miembro de una estructura criminal violenta, con antecedentes violentos, donde además incluso sabe que es muy probable que esa persona también pueda ser un objetivo de un atentado, después de que la pone en libertad y usted lo deja viviendo ahí en un residencial, en una urbanización, a donde sea, con tobillera, pues también está poniendo en peligro a las demás personas que viven ahí, y lo hemos documentado. Esos al final también son muchísimas veces objetivos de atentados, donde se están utilizando armas de alto calibre y donde hay un alto riesgo de que hayan daños colaterales o personas civiles lesionadas. Yo no puedo tener policías destinados a estar cuidando a estas personas que son miembros de estructuras criminales para que no las maten. Eso no debería estarlo haciendo la policía.
Randall Rivera le acompaña de lunes a viernes en Matices para explorar la realidad de Costa Rica y el mundo. Matices, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde.
Los consejos que necesita para entender a su perro. En la voz del experto, Carlos Orozco.
Con toda la pata, es un placer para mí estar aquí para que hablemos de perros en un programa único en su raza. Y como siempre, estamos aquí en 93.5 FM Radio Monumental.
Todos los sábados desde la 1 de la tarde, hablemos de perros. Un programa único en su raza. Solo por Monumental, 93.5 FM.
Noticias Monumental, el noticiero número uno y de más tradición en Costa Rica. Puede seguirnos en Facebook como Noticias Monumental y en Twitter como @MonumentalCR.
Monumental.
La sección Economía es presentada por el BCIE. Tu bienestar nos hace crecer.
11:47, continuamos con más en esta segunda emisión de Noticias Monumental. Muchas gracias por su sintonía. La Bolsa Nacional de Valores proyecta que las tasas de interés que usted paga por sus créditos tendrán una tendencia a la baja, pero hasta los últimos 6 meses de este año. Esto pese a la caída en los niveles de inflación en el país. Durante el 2022, el Banco Central incrementó la tasa de política monetaria del 1.25 a un 9%, mientras que la tasa básica pasiva creció de 2.9 a 6.35%. Juan Pablo Arias, economista de la Bolsa Nacional de Valores, se refirió a las proyecciones.
y es de esperar que durante estos primeros tres meses, por lo menos lo que es enero, febrero y marzo, esta tasa siga ajustándose a todos los cambios que han habido en la tasa de política monetaria. O sea, que este 6,35% es muy probable que va a seguir creciendo, tal vez podría estar llegando niveles cercanos al 7% para mediados de este año. Y a partir de ahí, conforme empieza a bajar la tasa de política monetaria, empezará a haber reducciones. Pero todavía, en el corto plazo, por lo menos durante los primeros 4 o 6 meses, no vemos reducciones en la tasa básica pasiva, más bien, sino que va a seguir su proceso de ajuste, por lo menos durante los siguientes 3 meses. Para el 2023 se espera que la tasa se mantenga estable durante el primer semestre y posteriormente empieza a disminuir en el segundo, y que la tasa básica pasiva mantendrá su ritmo de crecimiento durante el primer semestre y luego estará estable durante el resto del año en valores en torno al 8%, entre el 7 y el 8%.
Arias dijo que la volatilidad del tipo de cambio del dólar aumentará o se mantendrá durante todo el 2023.
Para este año, ¿verdad? Bueno, para estos días, para este mes, ya hoy es 25, y veamos que al día de ayer el tipo de cambio cerró en 565.35, lo que quiere decir es que ya solamente durante este mes ha bajado 30,75 colones, lo que implica una apreciación del 5,2%. Y para ponerlo en contexto, durante todo el 2022, de punta a punta, la apreciación fue del 7,1%. O sea que en estos 25 días, casi, ¿verdad?, tenemos un 5,2% solamente en 25 días, mientras que en 365 días la apreciación fue del 7,1%. ¿Qué nos quiere decir eso? Que efectivamente hay fuerzas muy importantes que están moviendo el tipo de cambio.
César Restrepo, director de la Bolsa Nacional de Valores, dijo que también se mantendrá la incertidumbre en el primer semestre del año.
Estamos viendo un primer semestre todavía con cierta incertidumbre. Podríamos esperar que las tasas de interés puedan empezar a tener algún tipo de disminución para el segundo semestre, pero todavía tenemos una incertidumbre de qué va a pasar en este primer semestre. Como lo mencionaba, todavía no es claro el panorama en la zona euro, en la Comunidad Europea, donde todavía se prevé una recesión, y esto claramente puede tener unas implicaciones fuertes en el resto de las economías del mundo, pero todavía y esa sí tiene un rango o una expectativa bastante importante que se dé. Lo que no pasa todavía en Estados Unidos, donde todavía hay un pronóstico muy reservado, 50-50, de si se va a dar una crisis o no se va a dar una crisis.
Según la Bolsa Nacional de Valores, en el 2022 se transaron 24 mil millones de dólares en el mercado bursátil costarricense, cifra que representa un 28% menos con respecto al 2021.
La sección Economía fue presentada por el BCIE. Tu bienestar nos hace crecer.
Imagina niños que ahora tienen el bienestar de una nueva escuela. Porque tienen una nueva escuela, ahora construyen su futuro. Porque construyen su futuro, construyen el de su familia. Construyendo el de su familia, construyen el de su comunidad. Construyendo el de su comunidad, construyen el de su país. Porque construyen el de su país, construyen el de toda la región. Tu bienestar nos da más posibilidades. BCIE, tu bienestar nos hace crecer.
Estas son informaciones nacionales.
11:52 a.m. Gracias por continuar informándose con Monumental. Ya prácticamente estamos terminando esta mañana de miércoles. Recordarán ustedes el ataque cibernético que hizo Conti contra los sistemas del Ministerio de Hacienda, que puso en jaque los servicios que brinda el Ministerio de Hacienda el año pasado. Bueno, resulta que esto no solamente fue relevante para Costa Rica, sino que también fue uno de los mayores ataques reportados a nivel mundial en el 2022. Y usted nos cuenta, Alejandro.
Cifre, un ranking elaborado por la firma internacional Sistemas Aplicativos SISAP, coloca los ciberataques del grupo de origen ruso Conti en Costa Rica como parte de los más relevantes a nivel mundial durante el 2022. Entre abril y junio del año pasado, esta estructura de hackers intervino en servidores de más de 20 instituciones públicas del país. La que tuvo mayores consecuencias fue el Ministerio de Hacienda, pues algunas plataformas y servicios tardaron meses en reactivarse después de este incidente. Edwin Estrada, experto en ciberseguridad, afirma que esto impacta en la reputación internacional de Costa Rica.
Que aparezcamos ahora en un ranking es un tema a tomar en cuenta seriamente, en virtud de que este tipo de estudios y documentos son analizados y son insumos para, por ejemplo, empresas que quieren venir a invertir a Costa Rica, empresas que quieren comprar, adquirir nuestros productos. Es inevitable indicar que el tema de ciberseguridad es inherente al prestigio del país y a la competitividad del mismo. Entonces, repito, el hecho de que estemos en este ranking en el cual se nos catalogue como víctimas de ataques importantes o de los ataques más importantes en el 2023, eso es un tema para tomar cartas en el asunto.
Estrada indicó que se compromete la credibilidad del país para atraer inversión extranjera.
Evidentemente, este es un tema que tiene que tener el liderazgo oportuno y firme del Poder Ejecutivo. Hay acciones concretas que deben realizarse, como la emisión de la política pública relacionada con este tema, como la estrategia de ciberseguridad que en este momento se está haciendo revisada por el MISIT, igualmente la estrategia de protección de datos que también la está trabajando la PROHAP. Todo esto también en el marco de la adhesión de Costa Rica a la OCDE. Igualmente temas que hemos repetido como la dotación de recursos humanos, que sean recursos que estén o personas que estén capacitadas, que se les dé una capacitación constante en este tema y evidentemente una dotación de recursos económicos constante. Porque el tema de la lucha contra los ciberataques y los ciberdelincuentes es un tema permanente.
CISAP también destaca hackeos por la guerra entre Rusia y Ucrania y otro a una empresa llamada Guacamaya Group en Colombia como los más relevantes del 2022.
Política.
11:55 en la mañana, desde que el gobierno anunció el año pasado un proyecto para que la administración del FES, los recursos que se brindan a las universidades estatales, estuviera en manos del Banco Central y no de las universidades, como en este caso, o como es actualmente, los rectores inmediatamente rechazaron este proyecto. Incluso han hablado de que es inconstitucional, pero ahora no solamente lo están rechazando. Fernando, también le están pidiendo acciones concretas a la Asamblea Legislativa y usted nos cuenta.
Sí, Febe, los rectores de las universidades públicas solicitaron a los diputados de la Comisión Especial de Educación archivar el proyecto de ley que establecería que el Fondo Especial para la Educación Superior FES sea administrado por el Banco Central de Costa Rica. Además, la propuesta del gobierno contempla que las universidades públicas soliciten cada mes los recursos de acuerdo con su programación de gasto. El presidente del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, Emanuel González, afirma que esta iniciativa afecta la independencia de las universidades públicas.
La autonomía organizativa, administrativa, de gobierno y económico de las universidades y el financiamiento de las universidades públicas está garantizado en la Constitución Política, dando potestades al Banco Central alejadas de su naturaleza institucional. Además, no explica la procedencia de los recursos, dejando un gran vacío en la garantía del financiamiento.
Por su parte, Carmela Velázquez, directora del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, señaló que el plan amenaza el funcionamiento de las casas de enseñanza.
Como consta en el análisis realizado por el Consejo Universitario, este proyecto es una verdadera amenaza al funcionamiento de la educación superior estatal. En la práctica, le transfiere la administración de las universidades al Poder Ejecutivo, siendo este quien tendría que autorizar todos los programas, cursos, proyectos de investigación y de acción social. Es un proyecto basado en falacias argumentativas que desconoce el trabajo que hacemos las universidades públicas.
El proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo en octubre del año anterior.
Información sobre salud.
11:57, cambiamos de tema. Durante el año pasado, Costa Rica registró 7,485 casos de dengue a lo largo del territorio nacional. La mayoría de estos casos se dieron en la zona Huetar Caribe y Central Este. Sin embargo, fue en el Caribe donde se dio la tasa más alta de contagios, con 2,916 casos. El epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero, explicó el comportamiento que ha tenido esta enfermedad, el dengue, en los últimos años en el país.
Bueno, sí se pudo observar una cantidad importante de casos de dengue registrados en el último año. No tenemos plena certeza de si efectivamente fue únicamente esa cantidad que rondó los 7,500 casos, con algunas regiones de Costa Rica mostrando las tasas más altas. Fue muy importante el diagnóstico de dengue tipo 4, primeramente en Turrialba, en donde se observó un brote bastante prolongado. Siempre en la región Huetar Caribe es bastante prevalente en la cantidad de casos de dengue. Extrañamente, la región Pacífico Central, donde ubicamos Punta Arenas esencialmente o Garabito, no presentó tantos casos.
Bueno, ahí está el reporte, 7,485 casos de dengue el año pasado, y recordemos que las autoridades se mantienen en campañas de fumigación, especialmente en el gran área metropolitana, por casos de dengue tipo 4. En la zona central del país se registraron más de 3,000 casos, y es por esto que el especialista recordó las recomendaciones, que son sumamente sencillas para evitar contagios de dengue.
Es importante tener en cuenta que el dengue se presenta especialmente en las épocas lluviosas, pero no hay que descuidarse de que en algunas zonas del país llueve constantemente, y entonces los criaderos para el Aedes aegypti pueden estar presentes todo el tiempo. Entonces, eliminar del ámbito domiciliar y peridomiciliar cualquier cosa que pueda guardar agua. Pueden ser incluso macetas con plantas de agua, pueden ser llantas viejas, ollas, estañones, canoas. Siempre es muy bueno limpiar bien las canoas.
En el 2022 también se identificaron 23 casos de chikungunya y 47 casos de Zika.
America's comeback starts right.
¿Qué sucede en el mundo? Le traemos la información internacional.
12:01, usted arranca su tarde de miércoles informándose con Noticia Monumental. Vamos a salir nuevamente de nuestras fronteras, porque la normalización de los diversos aspectos que abarcan las relaciones entre Colombia y Venezuela avanza, aunque con asuntos que siguen sin ser completamente resueltos. Vamos a ir hasta Caracas, nos informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
De los anuncios que mayor expectativa generó entre ciudadanos de ambos países luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales tras la toma de posesión del presidente Gustavo Petro fue la normalización de vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela, pero hasta el momento solo una aerolínea venezolana está operando vuelos charters. Aunque algunas limitaciones, entre ellas las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sobre la aerolínea estatal venezolana Conviasa, han influido en la ralentización de decisiones y operaciones, el proceso avanza mejor de lo esperado, según el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.
Ya Turpial está volando 3 veces a la semana. Lo que queremos es que tenga la frecuencia diaria. Satena se está aprovisionando de una nueva flota de aviones, creo que son 3. Y creería que en marzo puede estar mucho más equilibrado esto. Lo que sí queremos es que nuestra empresa estatal, que es Satena, ayude a explorar el mercado y que sea la beneficiaria de todo lo que se puede hacer en este mercado.
Sin embargo, precisó que en el futuro podrían operar otras aerolíneas comerciales.
Sí, yo creería que lo óptimo es que cualquier aerolínea de Venezuela y de Colombia puedan viajar o intercambiar frecuencias.
Respecto a la apertura de los consulados, el diplomático dijo que la situación corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Actualmente creo que está más o menos 4 designados, 2 funcionarios que no son cónsules en 2 consulados, pero realmente todavía no tenemos la infraestructura para ayudar.
Se espera que próximamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro designe un nuevo embajador de Venezuela en Bogotá, luego de haber asignado nuevas funciones a Félix Plasencia, quien hasta ahora ocupa el cargo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Con 3 ya en esta tarde de miércoles, vamos a hacer algo, vamos a la pausa, pero todavía tenemos más información para compartir con ustedes. Recordándoles, ya estamos en YouTube también, en la cuenta de CDR Canal 2, usted puede observar los noticieros en vivo para que no se pierdan el detalle. La gente que dice, me queda más fácil verlo en YouTube que en Canal 2 o que en el Facebook. Bueno, ahí tenemos entonces esa nueva plataforma habilitada para ustedes para que nos puedan observar en vivo con todas las noticias y por supuesto todo lo que compartimos con ustedes en esta mesa informativa. Nada más antes de irnos a la pausa, ya casi mis compañeros también les tienen información, recordarle el cambio en programación para hoy, porque hoy tenemos partidos de la jornada 3 del Clausura. Ayer jugó la Liga, ayer jugó el Cartaginés también, pero hoy sigue la jornada y por eso, terminando el noticiero a las 12:30, viene Matices con don Randall Rivera, para que no se lo pierda. Matices, 12:30 en horario especial. A la 1:30, también en horario especial, será esta tarde, Pelando el Ojo, lo tienen hoy nuestros compañeros, de 2:30 a 4:30 de la tarde, de 2:30 a 4:30, y a las 4:30 arranca la transmisión del juego entre Pérez Celedón y Grecia, aquí en los micrófonos de la radio de Costa Rica, para que no se lo pierdan. A las 7 venimos con un resumen de noticias de 7 a 7:30, porque a las 7:30 arrancamos con otro de los partidos esperados de la fecha, que es el Saprissa contra el Punta Arenas. Desde el estadio Ricardo Saprissa, todo el equipo de Deportes Monumentales estará con ustedes llevándoles la transmisión de este importante encuentro, donde el Saprissa hoy podría sellar el liderato luego del empate ayer de la Liga Deportiva Alajuelense. Así que estaremos pendientes hoy, 7:30, transmisión monumental. Don Alejandro Meléndez, información para irnos al corte, cuéntenos.
Sí, fue porque la Policía de Control de Drogas desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el sector de Limón, específicamente en Santa Marta de Batán, en el cantón de Matina. Se realizaron 5 allanamientos, detuvieron a 6 personas, 5 hombres y una mujer entre los 21 y los 37 años, que se dedicaban a distribuir crack, cocaína y marihuana en diferentes puntos de Limón, de forma que fueron detenidos y puestos a las órdenes de la fiscalía para que se les determine su situación jurídica.
Don Juan Enrique Soto, también información para irnos a la pausa.
Sí, así es, preste mucha atención, porque luego de 18 meses de cierre, el gobierno anunció la reapertura de ventanillas para el trámite de bono de vivienda. Se detalló que para el presente año se cuenta con un presupuesto de 108 mil millones de colones, con los cuales se estima la colocación de unos 9.743 bonos familiares de vivienda durante el año 2023 con este presupuesto disponible. Hay 25 entidades autorizadas para realizar el trámite del bono de vivienda y la reapertura de estas ventanillas será de forma gradual. Usted puede consultar, por supuesto, que en la página del Ministerio de Vivienda todos los requisitos para adquirir este bono. Hay un requisito de pobreza extrema, también hay requisitos para el bono ordinario y algunas otras modalidades, así que preste mucha atención. Luego de 18 meses de cierre, más de un año, ya se da más bien la reapertura del bono de vivienda.
Bueno, ahí está también la información. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más noticias, quédese con nosotros. Provecho a la gente que está almorzando, que lo hace aquí en compañía de la radio de Costa Rica, la gente que nos está escuchando en carretera, quienes están fuera de nuestras fronteras y se conectan con nosotros también, que les vaya muy bien y gracias por estar con nosotros. Nos vamos, ya venimos con más información aquí en Noticias Monumental.
Noticias Monumental le pone la noticia a su alcance en Facebook. Búsquenos como Noticias Monumental y en Twitter como @MonumentalCR.
Cada noticia tiene un contexto. La realidad puesta en análisis desde todas sus perspectivas.
Desde la oferta puedo decir, y estamos hablando de la apertura del sector de telecomunicaciones, que si vemos los índices desde la apertura de las telecomunicaciones, yo creo que ha sido positivo, porque nos hemos convertido en uno de los países de la OCDE que más desplegamos fibra, por ejemplo, que más ha crecido el consumo de datos, que más ha crecido la penetración del uso de dispositivos. Entonces eso es importante y nos dice que vamos por buen camino. Claro, yo diría que no vamos a la velocidad suficiente. ¿Por qué? Porque el secreto está en ir llevándole el pulso a todas esas aplicaciones que se nos ponen a disposición, claro. Ir asumiendo en el menor tiempo posible y utilizándolas en el menor tiempo posible. Entonces eso es una carrera contra el tiempo.
Esta tarde, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde.
Ay, se me pegó la compu y estaba viendo las noticias.
A ver, pero si tenés como 50 pestañas abiertas, con razón.
Es que en una tengo la página de noticias, en esta otra estoy viendo el partido, aquí tengo música y en esta otra estoy escuchando un podcast.
Ay, pero para eso está Monumental. Cerra todo eso y abrí monumental.co.cr.
Uy, sí, aquí hay de todo. Mira, podcast, noticias, todos los programas. ¡Qué facilísimo!
Exacto, sin complicaciones.
Encuentre toda la programación de Radio Monumental en el nuevo sitio web monumental.co.cr y manténgase informado del acontecer nacional e internacional. Siga las noticias más importantes y las grandes coberturas donde y cuando usted lo prefiera. Escuche lo mejor de Radio Monumental en cualquier momento y lugar.
Visitar el Parque Nacional de Cahuita o la Reserva de Gandoca, almorzar un buen rice and beans, ver el atardecer en Puerto Viejo, aprovechar las olas para hacer surf o al menos aprender a hacerlo. Visitar Puerto Viejo está lleno de buenos planes. Escoge lo que más te guste y disfruta del Caribe en Hotel Isla Inn al 50% de descuento. Este hotel te ofrece hermosas y cómodas instalaciones con piscina para niños y adultos, parqueo, restaurante, wifi, limpieza diaria y habitaciones que disponen de televisión, aire acondicionado, closet, ducha caliente y terraza. Adquirí un hospedaje para dos personas con desayuno continental incluido por tan solo 45 mil colones o para cuatro personas a solo 70 mil colones.
Ahora podés comprar tus ofertas favoritas con Credix a 3 y 6 meses. Cero interés. Ingresa a titicupón.com.
Noticias Monumental, le informa en Facebook. Encuéntrenos como Noticias Monumental y en Twitter como @MonumentalCR.
Monumental.
Estas son informaciones nacionales.
12:11 ya en esta tarde de miércoles. Durante los próximos meses, los estudiantes de escuelas, colegios y universidades enfrentarán un nuevo curso lectivo, el cual estará marcado por la mayor presencialidad desde el inicio de la pandemia del COVID-19. De hecho, ya entraron las universidades privadas. Para febrero-marzo se espera entonces el regreso de las universidades públicas y, por supuesto, escuelas y colegios públicos. Ante esto, un psicólogo nos brindó recomendaciones para evitar trastornos como ansiedad y depresión y además cómo comportarse cuando un estudiante está siendo víctima de acoso escolar. Nuestro compañero Andrés Alvarado lo sumamos a esta mesa informativa. Nos tiene los detalles, Andrés, y buenas tardes, saludos.
Saludos, Febe, compañeros y a todos los que nos escuchan en esta segunda emisión de Noticias Monumental. Les comento que este 2023 marcará el año con mayor presencialidad en el curso lectivo, tras 3 años marcados por la pandemia del COVID-19 y las clases virtuales en escuelas, colegios y universidades. Ante esto, los especialistas en psicología piden estar alerta a la salud mental de los menores, con el objetivo de prevenir afectaciones como ansiedad y depresión. Fernando Mena, director de Psicología de la Universidad Latina, recordó que los jóvenes estarán expuestos a una mayor socialización este año.
Sí, una de las situaciones que estamos teniendo es ya el inicio presencial al 100% en las universidades y en las escuelas. Esto pues definitivamente va a crear diversas emociones, entre ellas alegría, ilusión, expectativa, pero en algunos casos también ansiedad, estrés, incertidumbre, ya que se ha perdido ese contacto, ¿verdad?, durante un año, dos años, que para un joven es muchas veces muchísimo tiempo, ¿verdad?, en especial para los niños. Esa desvinculación con el reto nuevo social y académico que viene.
Mena explicó las señales de alerta a las que los padres deben prestar atención.
Entonces, una de las formas en que podemos detectar eso es estar o promover una buena comunicación con los hijos y que ellos sientan suficiente confianza y respaldo sobre lo que van a comunicar, digamos, alguna incomodidad o alguna situación que se haya generado. Puede ser que también esa situación venga hasta de parte de algún docente que los haya hostigado, y eventualmente eso produce una sensación de desapego, una sensación de que están abatidos. Y entonces ahí se genera generalmente la depresión.
El especialista también pidió no descuidar a los jóvenes que ingresaran a la universidad por primera vez.
Hemos observado en muchos casos que a raíz de la pandemia hay muchos jóvenes que ingresan a las universidades y traen déficits a niveles a nivel educativo, dificultades de concentración, dificultades para memorizar materia o para optimizar el uso de las herramientas que tienen, y entonces todo eso hay que estar atentos a ayudarlos, no creer que porque ya van a un ambiente universitario pues ellos ya son, entre comillas, adultos. Muchos son todavía adolescentes tardíos o jóvenes, y requieren de mucho apoyo.
El curso lectivo del MEP inicia el 6 de febrero y las universidades públicas iniciarán entre marzo y abril, y en el caso de las privadas se inició desde el pasado 15 de enero. Volvemos con más información.
Noticias Monumental, a profundidad.
12 mediodía con 15 minutos. Gracias por continuar informándose con Monumental en esta tarde de miércoles. Ustedes recordarán el año pasado lo que sucedió en el Hospital Nacional de Niños. Según los datos que tenemos de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el 2022 se registraron 94.000 casos en niños de 1 a 4 años y 70.000 casos en los de 5 a 9 años de virus respiratorios. Incluso usted recordará que se decretó un receso lluvioso que también de alguna manera buscó contener la propagación de virus respiratorios. Se implementó nuevamente el uso de la mascarilla durante algunos días y bueno, de esta manera se buscó contener ese contagio de virus respiratorios en escuelas y colegios. Por eso nos parece pertinente, a pocos días de arrancar también un curso lectivo, conversar con el Hospital Nacional de Niños para conocer cómo arrancamos este año respecto a la ocupación y la atención de virus respiratorios que se nos complicó y que en algún momento llegó a saturar este centro hospitalario, más bien en el 2022. Por eso le agradezco mucho a doña Olga Arguedas, que nos atiende a esta hora de la tarde. La sumamos a esta mesa informativa. Doña Olga, yo no sé si todavía es permitido un 25 de enero, pero feliz año, bienvenida, como siempre, a los micrófonos de la Radio de Costa Rica.
Muchas gracias, Fede. Yo creo que sí es permitido, y feliz año también para ustedes. Y recibo los buenos deseos con el corazón abierto.
¿Cómo arrancamos este año en materia de virus respiratorios en el Hospital de Niños cuando el curso lectivo también, doctora, está a la vuelta de la esquina?
Sí, afortunadamente vamos a arrancar ya el curso lectivo. Esta es la situación al día de hoy, con un panorama mucho mejor del que tuvimos en el cierre del año anterior. Un panorama relativamente estable que no está exento de algunas preocupaciones. Hablando en términos numéricos, el día de hoy el hospital hospital tiene 59 niños hospitalizados por infección respiratoria aguda grave. De estos, 12 están en condición crítica en la unidad de cuidado intensivo y tenemos 10 de estos niños en su totalidad cuya razón de hospitalización es COVID-19. Ciertamente, la causa principal de hospitalización son otros virus diferentes a COVID, dentro de los cuales destacamos principalmente rinovirus. Pero con COVID-19 llama la atención un detalle, y es que no se va. Siempre está presente, y en este momento, con la circulación de estas subvariantes hipercontagiosas de Omicron, sabemos que tenemos muchos contagios en el exterior del hospital y que pues el número de niños que se hospitalizan es menor porque la severidad de enfermedad que produce esta subvariante es consecuentemente menor, pero no está exento de que hay niños que vienen en condición grave por esta situación. Ese es el panorama. ¿Qué va a pasar con el inicio del curso lectivo? Bueno, tenemos que tener esto en perspectiva y mantener las medidas básicas de precaución, lo que el sentido común nos indica y que son las mismas pues que hemos utilizado durante la pandemia, con algunas variaciones según el momento epidemiológico en que nos encontramos.
Doctora, sobre el tema de COVID-19, sé que no es la principal causa de hospitalización, pero usted dice, llama la atención que no se va, que no dejan de tener niños hospitalizados por COVID-19, y estaba revisando unos datos que ustedes mismos brindaron en los últimos días, porque del 14 de agosto al 12 de enero, es decir, en los últimos 4 meses, el hospital de niños está registrando 149 menores hospitalizados por COVID, pero lo que llama la atención es que el 60.7% no tenían ninguna vacuna contra el COVID-19 o están llegando con los esquemas incompletos. ¿Qué diferencia podría marcar para el hospital en la atención de casos de COVID que estos niños llegaran vacunados, doctora?
Mire, marca una gran diferencia, porque la evidencia científica, tanto la que nosotros compilamos ya aquí autóctona en el hospital, como lo que está publicado internacionalmente, es muy clara en demostrar que la vacunación contra COVID en niños mayores de 6 meses logra prevenir la hospitalización, logra prevenir los casos graves y logra prevenir las complicaciones asociadas a la infección. Entonces, efectivamente, creemos que esto hace una gran diferencia y lamentablemente la respuesta que hemos tenido de la comunidad en llevar a los niños entre 6 meses y 5 años y el grupo también de 5 a 11 años a vacunar ha sido una respuesta poco vigorosa. Entonces, nos preocupa estas coberturas vacunales tan bajas en estos grupos de edad, sobre todo de cara no solo al inicio del curso lectivo, sino unos meses posterior, cuando empieza la estación lluviosa y típicamente en nuestro país aumenta la circulación de virus respiratorios. Yo quiero destacar con respecto a estos datos de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Control de Infecciones del hospital, que en este periodo que ellas estudiaron, del 14 de agosto al 5 de enero, hubo no solo 141 hospitalizaciones por COVID aquí en el hospital, de las cuales, como usted bien dice, 69 no tenían ninguna vacuna. Hubo 2 niños que fallecieron, 2 niños que fallecieron por una enfermedad prevenible por vacunación en este momento. Y eso a mí como pediatra me preocupa muchísimo. Yo creo que tenemos la obligación de ser más claros, más contundentes en lograr hacer llegar esta información a las mamás, a los papás, a los cuidadores de los niños sobre la importancia de que los niños se vacunen contra la COVID-19.
Doctora, que eso es sumamente preocupante, o sea, estamos lamentando el fallecimiento de 2 niños por enfermedades prevenibles con vacunas, y es que estaba viendo también el corte al 18 de enero del Ministerio de Salud. De 6 meses a 4 años, esta vacuna contra el COVID-19, las 3 dosis no la tienen ni siquiera un 4% de esta población. Estaba viendo de 5 a 11 años el esquema completo, solamente un 20%, y de 12 a 17 años, esquema completo, solamente la mitad de esta población. ¿A qué podrían ustedes atribuir, tal vez en estos meses de análisis, esta resistencia? Yo recuerdo cuando yo estaba chiquitilla, ¿verdad?, que llegaban a la casa a vacunarlo a uno, o hacían las campañas y sin problema lo llevaban a uno a vacunarse. ¿A qué atribuyen ustedes tal vez esa resistencia, falta de información, falta de contundencia con las campañas, de que tenemos una población tan vulnerable en este momento, no tan protegida como deberíamos tenerla?
Sí, yo mire, creo que, y se lo digo con muchísima transparencia, yo creo que el principal problema ha sido un problema de comunicación. No hemos sido lo suficientemente eficientes, lo suficientemente empáticos. ¿Para qué? Para contestarle a las personas las dudas que tienen, porque es muy válido tener dudas y nuestra obligación como sector salud es responder a esas dudas con claridad. Entonces, nos ha faltado comunicación en eso, nos ha faltado comunicación en divulgar por mayor número de canales cómo está articulado el esquema de vacunación en los niños, en los más pequeñitos, en los medianitos y en los más grandes, porque son así tres grupos de edades diferentes, en donde las personas pueden acudir a vacunarse. Si en algún momento tenemos algún desabastecimiento, como sucede ser en este momento, que no tenemos de la vacuna de los medianitos entre los 5 y los 11 años, comunicarlo, pero también ser claro de cuándo la vamos a tener y qué estrategia vamos a desarrollar para aplicarla.
Bueno, ahí está, hace un mes no tenemos esa vacuna, doctora, y todavía no tenemos, ¿verdad?, esos pronunciamientos de decir a la gente cuándo la vamos a tener, como dice usted. Y le reconozco esa transparencia y esa valentía de decir, bueno, es un mea culpa de que nos ha faltado aclarar dudas, pero sobre todo derribar un montón de mitos de esta gente, sí, que no está llevando a los menores a vacunarse, doctora.
Sí, efectivamente, porque vamos a ver, Febe, también hablando con mucha transparencia, el grueso de las personas, de las madres de niños que no están acudiendo a la vacuna, lo hacen o porque no tienen información o porque tienen dudas que no han podido ser resueltas. Yo a esas personas no les pongo la etiqueta de antivacunas. Esos no son antivacunas, esos son personas a las que les falta información. Los antivacunas son un sector muchísimo más pequeño que, por una cuestión que yo, pues, con todo respeto, catalogo como de carácter ideológico, pues tienen unas ideas particulares inspiradas en la pseudociencia respecto a las vacunas en general. Esas personas, pues, ellas están en libertad de vacunarse o no vacunarse ellas, pero el problema es que difunden muchos de estos mitos que usted cita y esto genera dudas en la población general. ¿Cómo se neutralizan las dudas? Con información clara, concreta, transparente, sencilla.
Doctora, por último, en los últimos dos minutos que nos quedan de noticiero y agradeciendo esta conversación tan franca que está teniendo con nosotros aquí en Monumental. Se viene el curso lectivo, decíamos, preocupa evidentemente ya la presencialidad, ¿verdad? En medio de la presencialidad, no todos somos tan responsables de no enviar a nuestros hijos cuando tengan algún síntoma y esto se convierte en escuelas y colegios en sitios de propagación de virus respiratorios. Pero decía usted y daban el punto, también aquí en Costa Rica lo que tenemos de época seca es muy poco, ya abril, mayo empezamos con transición a época lluviosa, empiezan los aguaceros y empiezan a circular los virus respiratorios de forma más fuerte. El año pasado, recuerdo que se decretó este receso lluvioso también por las afectaciones que tenían algunos centros educativos por las lluvias, pero se aprovechó para contener en ese momento la saturación que tenía el hospital. También el tema de mascarilla debería tomarse en cuenta para alguna época del año, dependiendo los datos, las cifras que se manejen en epidemiología, tener ese tipo de medidas, un receso lluvioso también como el que se decretó el año pasado, o el uso de la mascarilla.
Vamos a ver. Eso yo tengo que decir que no es una decisión mía ni de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esa es una decisión del ente rector, ¿verdad?, que es el Ministerio de Salud, que no dudo que si es necesario, pues la tomará. Pero en esto quizás lo más importante es adelantarnos a los acontecimientos. Entonces, si tenemos algunas medidas efectivas, ahorita usarlas, y aquí es de nuevo el llamado a los padres, vacunemos todo aquello que es vacunable, y de las infecciones respiratorias como entidades vacunables tenemos ya al al COVID-19, ¿verdad? Al SARS-CoV-2, y tenemos también al virus influenza. Eso es importante. Lo otro importante es que yo quisiera que ojalá no tengamos que hacer un receso lluvioso. ¿Por qué? Porque el costo educativo para los niños de eso es muy alto. ¿Y cómo se previene llegar a esos escenarios? Pues básicamente con vacunación, con información correcta y eventualmente con instauración de la mascarilla si fuese necesario. No lo podemos asegurar en este momento porque no tenemos una bola de cristal y no sabemos cuál va a ser el comportamiento epidemiológico de los virus respiratorios durante el año 2023.
Claro, pero si vacunamos a los menores y si en algún momento necesitamos instaurar la mascarilla, podríamos evitar ese receso que, como usted dice, también tiene un costo educativo para los niños. Doctora, le agradezco mucho. Ojalá que este llamado, ¿verdad?, llegue a muchas familias que todavía vemos los datos y sus niños no están protegidos. Hay cosas que se pueden prevenir y no es que la vacuna va a evitar el contagio, pero va a evitar un internamiento o una lamentable muerte, como ya tuvimos este año, dos niños fallecidos por enfermedades que se podían prevenir mediante las vacunas, o situaciones que se podían prevenir mediante las vacunas. Doctora, le agradezco mucho.
Con mucho gusto, un saludo.
Un abrazo. Era la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, que compartía con nosotros. Por supuesto, vamos a tener más información de esto. Ya hemos insistido en esos esquemas que tienen que completar los menores antes de entrar a clases para que vayan protegidos, porque recordemos que también la época lluviosa y la circulación de virus respiratorios como la influenza están a la vuelta de la esquina. 12:28, llegamos así al final de esta segunda emisión de Noticia Monumental. Ya viene Matices con don Randall Rivera para que no se lo pierda. Nosotros los esperamos 7:00 p.m, un resumen informativo de Noticia Monumental. Todo el equipo de noticias estuvo con ustedes, una servidora Febe Cruz, bajo la dirección de don Paul Ulloa, César Salas en el Control Master. Nos estamos escuchando, provecho en el almuerzo y feliz tarde.